Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de incertidumbre, miedo y algo de esperanza que hay entre migrantes frente a la nueva victoria de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 29 de julio.
¿Por qué están aquí el día de hoy?
Estamos aquí celebrando porque sé que vamos a ganar. Tenemos mucha fe de que hoy tenemos victoria.
Hoy vamos a ganar, el pueblo va a ganar hoy. Ya no tenemos miedo y todo va a cambiar. Regresaremos a nuestro país y reencontrarnos con nuestras familias.
¿Qué significa para ustedes el día de hoy?
Hoy es la caída de Maduro y la libertad de Venezuela.
Hoy es victoria. Victoria para el pueblo.
¿Qué significa el día de hoy para ti?
Para mí es un día muy emocionante. Te diría que lo que siento no te lo podría explicar, porque siento el corazón chiquitico. Siento a mi Venezuela, que mi Venezuela despertó. Esa Venezuela por la que nosotros soñamos, esa Venezuela por la que queremos próspera, por la que queremos con ese futuro para nuestros hijos. Esa Venezuela que quedó hace 25 años atrás, cuando el señor presidente Hugo Rafael Chávez Frías llegó a su poder.
¿Y qué significa el día de hoy para usted?
Pues la mayoría no pudimos votar. La mayoría no pudimos votar, pero igualito estamos acá haciendo actos de presencia y apoyando a nuestro país. Y sí tenemos fe de que hoy todo cambia y que ya mañana será un nuevo comienzo para todos los venezolanos.
Miles de migrantes venezolanos llegaron a los puestos de votación en Bogotá, Medellín, La Guajira, Cartagena, Cúcuta y en ciudades donde ni siquiera podían votar, como en Cali o en Bucaramanga. El ambiente generalizado era de esperanza por la posibilidad de ver que tal vez las cosas iban a cambiar. Eso no pasó.
Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela dice que Nicolás Maduro ganó su tercera elección, la segunda consecutiva, con más de 5 millones de votos. La oposición denuncia un abierto fraude porque ni siquiera tuvieron acceso a la totalidad de las actas de votación. Cuando estamos grabando este episodio, tres gobiernos de todo el continente dicen que no están aceptando este resultado. Hoy hablamos de los escenarios que vienen a partir de hoy. María José Restrepo estuvo atenta a toda la jornada electoral que se extiende hasta la madrugada. Hola, gracias por pasar por acá.
Gracias por invitarme, Tatiana.
Siendo totalmente transparentes, ya teníamos un huevo listo que tocó cambiar a la madrugada. ¿Te sorprende lo que pasó, María José, con el Consejo Nacional Electoral?
Quiero decir que sí, porque ayer había un sentimiento de esperanza entre los votantes que salieron a la calle, pero en realidad era previsible que algo como esto fuera a pasar. Después de 6 horas de absoluto silencio por parte del Consejo Nacional Electoral, que es afín al actual régimen, era previsible que algo se estaban tramando.
Oye, ¿y por qué es difícil creer el resultado de que Maduro ganó por 5 millones de votos, un poquito más?
Bueno, hay varios elementos. Por un lado están las encuestas. Algunas le daban a González hasta 6 veces la votación de Maduro y otras menos generosas le daban 20% más que el candidato chavista, pero igual lo mostraban como ganador. Ahí hay otro tema y es que en la campaña había un apoyo enorme a la oposición. María Corina Machado, que ganó las primarias opositoras con el 90% de los votos, más de 1.400.000 votos en todo el mundo, no la dejaron ser candidata y la oposición siguió unida en torno a Edmundo González, algo que no había ocurrido en las elecciones pasadas. Además, la oposición tenía testigos electorales en cerca del 91% de las mesas y las cifras que ellos dieron y que ellos están manejando, que están basadas en las actas de estas mesas, que básicamente son los documentos en los que se registran los votos, son bien distintos a los números que tiene el chavismo. Ellos decían que solo con el 30% de las actas que tenían un poco más temprano anoche, ellos decían que el triunfo era de ellos. Y María Corina Machado dijo ahora en la madrugada que ganaron en todos los estados. Y hay otras inconsistencias en las cifras. Por ejemplo, el comando de la oposición dice que salieron a votar casi 12 millones de personas. Hubo puestos de votación que duraron al menos 5 horas sin abrirse. A la oposición casi no los dejan entrar al CNE para asistir a la rueda de prensa con resultados. Y todos esos elementos hacen que no solo yo tenga la duda, sino que mandatarios regionales como el presidente de Chile, Gabriel Boric, la tengan.
Claro, pero en este momento la pregunta podría ser, ¿se pueden robar las elecciones si el voto es electrónico?
La respuesta corta es que es más difícil porque el voto es electrónico, pero la larga es que sí se las pueden robar porque las elecciones las maneja el chavismo desde hace 2 décadas. Empecemos con un récord de eso. El mecanismo para votar en Venezuela es fruto justamente de un CNE chavista. Se lo inventaron como un mecanismo bastante robusto para que a ellos no les robaran las elecciones. El punto del voto electrónico es que haya un sistema robusto que evite el fraude. Y ese sistema tiene un reconocimiento biométrico que identifica a los ciudadanos, pero es interesante porque separa el voto de la persona para evitar persecuciones políticas y pues que el voto sea secreto. Y tiene más cositas interesantes, y es que, por ejemplo, por cada voto, antes de mandarse al CNE, se imprime una ficha con el voto. Esa ficha se mete después en un buzón y de ahí salen las famosas actas. La oposición está siendo súper enfática en que los testigos electorales cuiden las actas porque es con esos documentos que pueden hacer una revisión de los votos ante lo que ellos están llamando un fraude. A las 11 de la noche en Venezuela, la oposición dijo que tenía el 31% de las actas. Y minutos después, Amoroso, el del CNE, dijo que tenía el 80% de las actas y que había ganado Maduro. Ahora, eso no significa que el sistema venezolano sea, comillas, uno de los sistemas electorales más confiables del mundo, como han dicho aliados del presidente Gustavo Petro, que sí pudieron entrar a Venezuela a observar las elecciones de primera mano. Pero el lío es que la autoridad electoral, el CNE, está controlada por el chavismo desde hace rato, empezando por su mismo presidente, que es Elvis Amoroso. Él fue diputado y consultor jurídico de nada más y nada menos que Nicolás Maduro.
Ahora el foco lo tiene la comunidad internacional, que por lo que hemos visto en estas últimas horas, pues no está aceptando los resultados. Estados Unidos pide un reconteo de los votos, Chile dice que los resultados así son difíciles de creer, Perú dijo que no los iba a aceptar. ¿Algo así tú prevés que diga Colombia en las próximas horas?
Bueno, Colombia la va a tener difícil porque los países que están aceptando el resultado son muy cercanos al chavismo. Por ejemplo, Cuba, por ejemplo, Honduras. Ahora, lo que sabemos del presidente hasta esta hora, 12:30 de la noche, es un pronunciamiento de hace 2 días. Básicamente es un trino en el que dice que Venezuela toma decisiones democráticas, cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno. Y eso de lo democrático es lo que ahora está en duda. Entonces, no sabemos qué va a pasar con la posición de Colombia. El canciller Luis Alberto Murillo ha sido más enfático que el presidente, y por ejemplo llamaba a un acatamiento a los resultados. En ese escenario, antes de los resultados que acaba de anunciar el CNE, Colombia pensaba que al darle una garantía para salir del poder como una salida honorable, Maduro se iba a bajar del poder efectivamente. Eso está por verse, parece que no.
No, evidentemente no. Ahora volvamos al foco de los migrantes, no solamente en Colombia, sino en el continente. ¿Eso que vimos ayer en varias ciudades de Colombia se podría mantener?
Sí. Básicamente porque hay muchas emociones y ese es un motor muy potente para que la gente salga a la calle y se movilice. Entonces, lo que vimos ayer es que así la gente no pudiera votar porque hubo muchas trabas para votar en el exterior, la gente igual salía a las calles. Entonces, en este escenario en el que la oposición y la oposición de base que está en otros países rechace la victoria de Maduro, puede llevar a disturbios o movilizaciones para que las cancillerías de los lugares en donde están, de las comunidades de acogida, no reconozcan este resultado. Por ejemplo, en Argentina hubo disturbios de migrantes en la madrugada frente a la Embajada de Venezuela. Allá, básicamente, eso sucedió tan pronto como se conoció que Maduro se iba a mantener en el poder. Lo que sí sentí entrada, que ahora es bastante doloroso pensarlo, fue mucha esperanza ayer en las calles. Y a la luz de lo que dijo el CNE, va a ser un golpe aún más duro para la oposición y pues para todos los que cubrimos esto verdaderamente. Por ejemplo, Wilmer Herrada, que lleva 5 años en Colombia, tenía un cartel que decía que quería que su hijo conociera a sus abuelos en casa y no por videollamada.
Exactamente, claro que sí. Eso es lo que todos andamos buscando y que lo que todos queremos, volver con nuestra familia, a nuestra tierra.
O Doris Acevedo, que lleva 4 años en Bogotá y tenía una pancarta que decía lejos pero jamás ausentes, y así me lo explicó.
Eso es una palabra, que es una frase que te diría que estoy acá en la ciudad de Bogotá, pero en mi corazón está en Venezuela, allá con mi papá, allá con mi mamá, con mis hermanas, con mi sobrino, allá donde yo no quise dejar, sino que me obligaron a salir por ese futuro para mis hijos, como les dije anteriormente, y esa Venezuela que yo quiero para mis hijos.
Fue el esposo de Carolina, que fue al plantón con su hijo de 3 años y su hijita de 3 meses. Ambos nacieron en Colombia.
Tenemos a Mil, rogando a Dios, pidiendo a Dios, no dio en tierra. para que ya podamos reunirnos. Van a reunirnos con otras familias, que es lo más deseado que muchos venezolanos necesitamos en este momento.
María José, muchísimas gracias por el cubrimiento y por pasar por acá. Nos escuchamos durante esta semana seguramente.
Gracias a ti por invitarme, Tatiana, a altas horas de la noche.
Vamos entonces a seguir pendientes de qué pasa en Venezuela, pero también de los primeros proyectos del Congreso acá en Colombia y las repercusiones del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Todo esto y más va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.